Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa impopular y no favorito, posiblemente, culo si no, donde hablamos de historia mexicana, personajes históricos mexicanos, de mitología del mundo y cualquier pendejada que se nos ocurra. El día de hoy estamos cerrando nuestro especial de mayo, Madres que rompen madres. Y para finalizar este capítulo, nos va a apoyar nuestro compañero y amigo Julio. ¿Qué tal?
¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? Aquí andamos. Estamos cerrando ciclos, por eso no cargo barba,
Sí, güey. Como si te
güey.
saliera, güey.
Ah, culo, eso me dolió. Me sale más que el pinche Ulises, güey. Y te consta.
Ah, pero ese, güey, es otro asunto,
Ya sé.
güey. Y
Pero
no
bueno.
más, y no menos importante y parte esencial de este podcast, y que la semana pasada, si tuvieron la oportunidad de escucharlo, se aventó un capitulazo. Omar, ¿qué tal?
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, halagados porque Chuy dijo que parte esencial. Y pues esperamos que les haya gustado mucho el pasado y que también y los futuros también resulten unos capitulazos y que ustedes puedan seguir disfrutando. Y muchas gracias por su
No.
apoyo. Ya llevamos unas 10 reproducciones, ¿no, Chuy? Del Leona Vicario.
Sí,
Un nuevo
vamos
récord.
por más.
La verdad fue un capítulo hermoso. Me perdí muchos chistes de Hiller, güey. Y el chiste
Sí.
que y el chiste de que Germán y yo somos la misma persona con trastorno social.
Algo
Sí,
así,
por eso
güey.
no está él aquí
La misma
ahorita.
persona,
Eres
güey,
tú,
tal vez.
güey.
Son la misma persona.
Se mamaron, güey. Hay pruebas, hay evidencias de que somos dos personas diferentes. Ahí están los capítulos anteriores, güey.
Ah, eres tú graba fingiendo otra voz.
Ojalá, güey. O sea, si
Pues
pudiera fingir otra voz, güey, sería actor de doblaje, güey. No estaría aquí tanto. Ok.
vamos a darle qué tema nos traes el día de hoy para cerrar
Ok,
especial.
es un personaje que creo que muchos no conocen, pero para mí, que desde que empecé a leer, güey, me llamó mucho la atención. Y no es necesariamente el escritor del libro, sino la persona que está atrás de esos acontecimientos. Hoy les traigo la vida de una persona que honestamente me costó encontrar información relevante de la persona porque venía muy poco. Charlotte Matilda Blake Thornley, también conocida como Charlotte Stalker. Chance el apellido de la zona. Bueno, y voy a iniciar con un intro bien mamalón que escribí para esto porque según yo está bien chingón. En la vida solemos decir la mayoría de las veces, por no decir siempre, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues esta frase normalmente es adjudicada a la esposa de la persona, pero en este caso en particular, ese gran hombre le debe el éxito de un libro a su madre, ya que sin ella no hubiese existido la probabilidad o no hubiera existido jamás se ha escrito dicho libro. El día de hoy, pues les hablaré, como ya les dije, de Charlotte Matilda Blake Thornley, madre del famoso autor de Drácula, Bram Stoker. Charlotte Matilda Blake, o Charlotte para la banda, nació el 28 de junio de 1818 en Ballyston, condado de Donegal, Irlanda, hija del capitán Thomas Thornley y esposa de, valga la redundancia, Matilda Blake. Charlotte es recordada como una reformadora social vivaz, extrovertida, particularmente vocal en una época en la que las mujeres no estaban muy involucradas en problemas sociales. Un área particular en la que se involucró fue la difícil situación de los sordomudos. También luchó por una mejor capacitación para niños y niñas en servicio. La historia de la vida de Charlotte no es tan notable como la de cualquiera de sus hijos, descendientes de Blake o los señores O'Donnell, una de las familias más antiguas de Irlanda, pero pues esta familia se remonta al año 561 después de Cristo. Creció en una familia portentosamente piadosa, de medios cómodos, aunque ciertamente no lujosos en el siglo, en el noreste de Irlanda. Su joven vida estuvo marcada por tragedia, pues nació a raíz de una hambruna que repitió con mayor severidad cuando tenía 4 años. Sus historias infernales de aparentemente muertos vivientes, vivos enterrados por error con los muertos en fosas comunes, desviaron aparentemente la bíblica y devastación aparentemente bíblica generalmente se consideran una influencia significativa para el libro de Drácula de Bram Stoker. En agosto de 1832, a los 14 años, vivió una terrible epidemia de cólera que mató a más de la mitad de la población del siglo. La enfermedad se había estado propagando por Europa, Gran Bretaña y otras partes de Irlanda. El cólera es una enfermedad rápida y puede causar la muerte en cuestión de horas o durante meses. Durante 3 meses, mientras el cólera se propagaba rápidamente por la ciudad, los médicos locales intentaron heroicamente contenerlo y muchos sucumbieron a la enfermedad. Básicamente, el COVID de 1832.
Pero pues prácticamente, por lo que estás contando, prácticamente está el linaje de Bram Stoker. Era, ¿cómo se llama? Era un linaje que perpetuamente vivía en los 1800.
A ver.
Sí, porque dijiste que vivían en que, ¿cómo se llama? Sus antepasados desde que, ¿cómo se llama? Surgieron de Irlanda en los años 500. En los años 500 siempre vivieron como hambrunas y todos estos pedos de enterrados vivos, enfermedades bien culeras. Güey. Fueron preparados para los 1800, así que...
Es que ellos ya estaban en otra fase de la vida, güey. Ellos iban, eran pioneros, güey. No, pero sí.
Además, no mames, güey, cualquier enfermedad de los 1800 era el COVID ahorita, güey.
Sí, güey, pero el cólera sí estaba más culero, güey. Y de hecho, ahorita les voy a contar un fragmento de lo que ella escribió para el libro de Bram Stoker, como una reseña y parte de lo que fue los fundamentos. Y está muy chido, güey. Está muy pesado ese jale, güey. Está muy, muy chido. Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí. El conocimiento médico de la cólera en ese momento era vago y nadie sabía cómo se propagaba o qué lo causaba. La casa de trabajo y el hospital de fiebre del Sligo estaban abarrotados. Las muertes se estimaron en alrededor de 50 por día. Y algunos estiman que el número total de muertes fue alrededor de 1800 durante la epidemia que duró de agosto a septiembre. El pánico, el terror y la confusión se extendieron por el pueblo. Hubo toque de queda en las calles, la gente comenzó a evacuar el pueblo. Pronto se establecieron puestos de control en las carreteras principales para impedir que la gente entrara o saliera de la ciudad. Más tarde, Charlotte escribió en un diario las historias que contó a su hijo pequeño. Ella escribió cómo la gente de Irlanda se había enterado de la mancha de la terrible enfermedad desde el este a través de Europa. Ella escuchó que fue en Francia, luego en Gran Bretaña y luego, con un miedo salvaje, fue en Irlanda. Fue testigo de escenas aterradoras con la excavación de fosas comunes. Escuchó historias sobre personas que habían conocido que sucumbieron a la enfermedad. Fueron enterradas tan rápido que todavía estaban vivas. Vio a una víctima cayendo en la enfermedad, siendo empujada por otras a una tumba improvisada con largos postes de madera. Todavía no estaba muerto. La cólera tiene un efecto distintivo que hace que la piel de la víctima se arrugue y tome un tono azulado. Entonces, bueno, aquí les quería leer esa parte que les digo. Para eso me voy a basar mi poderosísimo libro no biográfico.
Pensé que era la Biblia, güey.
No, está más chingón, güey. Sé que la gente no lo va a poder ver, pero está más chingón, güey.
Lo decía por lo de atrás, güey.
Ah, cabrón. No, ya sabes que yo no le quiero hacer eso, güey. Pero hace un buen contraste. En los días de... Ah, ok. Bueno, vamos a citar El horror de la cólera de Charlotte Stoker de 1875. En los días de mi temprana juventud, el mundo se vio seriamente conmovido ante el terror de una nueva y terrible plaga, la cual iba sembrando desolación en todos aquellos lugares por los que pasaba. Mostraba tal regularidad en sus avances. La gente podía muy bien decir dónde iba a aparecer luego y hasta casi el día que era de esperarse. Se trataba de la cólera, que por primera vez brotaba en Europa Occidental. Contribuían a acentuar sus horrores, lo extraño y misterioso de su contacto, así como el anhelo del hombre de contar con la experiencia o el conocimiento acerca de su naturaleza, cuando no la mejor forma de resistir sus ataques. En este tiempo vivía con mis padres y hermanos en Sligo, ciudad de provincia situada en la porción oeste de Irlanda. Esto sucedió mucho antes de la era de los ferrocarriles y me imagino también que desde, a ver, también que de los buques de vapor. pues las noticias viajaban con gran lentitud. Los rumores de la gran plaga atronaban a nuestro oído de vez en vez, y los hombres aludían este tipo de cosas lejanas como si pensaran que jamás podría aproximarse a ellos. Sin embargo, poco a poco, el terror fue creciendo conforme se nos decía que el mal rondaba cada vez más cerca. Ya está en Francia, decían. Ahora en Alemania. Ya llegó a Inglaterra. Luego, con frenético horror, empezaron a escuchar los susurros de boca en boca. Ha llegado a Irlanda. A causa del miedo, los hombres comenzaron a manifestar su egoísmo, lo suficientemente grande como para atraer la directa venganza de Dios sobre nosotros. Recuerdo vivamente una de las ocasiones. Un infortunado viajero cayó enfermo a la orilla del camino, a unos kilómetros del pueblo. ¿Y cómo fue atendido por los samaritanos? Cavaron una fosa con largas pértigas, lo empujaron, aún vivo, hacia su interior, y él rápidamente lo cubrieron con tierra sin que hubiese muerto. Al igual que Sodoma, nuestra ciudad pagó con una grave severidad semejantes crímenes. Luego procedieron a cavar zanjas a través de los caminos que apuntaban hacia los puntos de donde supuestamente provenía el cólera, precisamente con el propósito de romper cualquier tipo de vínculo con distintos distritos infectados, pero de nada sirvió, de nada. Una noche nos enteramos de que cierta señora Fanny, mujer en extremo obesa y maestra de música, había muerto súbitamente, y que por disposición del doctor había sido enterrada una hora después. Aflorando la palidez a sus rostros, la gente miró entre sí y en voz baja susurró la palabra cólera. Sin embargo, al día siguiente, los susurros se convirtieron en un hondo rugido generalizado, y en muchas casas yacía muerto, cuando no dos o tres, una vivienda podía verse atacada y la que seguía salvarse. No había manera de decir quién sería el próximo en morir. Cuando alguien se despedía de un amigo, lo hacía como si ya nunca fuese a verlo. Al cabo de unos cuantos días, la ciudad se convirtió en una zona de muertos. No había otro vehículo en circulación que las carretas destinadas para el cólera o los coches de los médicos. Mucha gente emigró y no pocos contrajeron la plaga y murieron en el camino. Al principio, muchos de los doctores hicieron la buena con ellos, decían, mas luego fueron cayendo de uno a uno, y nuevos elementos acudían a llenar los huecos, para luego verse estos a su vez reemplazados por otros. La mayoría de los clérigos de todas las creencias huyeron, y muy pocos eran de verdad los casos en los que procedían a leerse el servicio luctuoso para los finados. El gran hospital de enfermedad y fiebre del condado fue convertido en un centro para atender casos de cólera, pero fue por demás insuficiente para satisfacer los requerimientos de la situación. Las enfermeras parecían una tras otra y nadie podía encontrarse que las reemplazara, como no fueran mujeres de la peor catadura, las cuales casi siempre se hallaban ebrias, y eran tales las escenas de allí, se presentaban que solo escucharlas le hacía que la carne se pusiera de gallina. Hubo un sacerdote católico romano que permaneció en el lugar. Tal vez haya habido otro, pero pues no se supo nada de este. Se llamaba Guillermo, y él mismo nos dijo que se había obligado a permanecer día tras día y noche tras noche en la gran escalinata de piedra, provisto de un látigo, con el fin de impedir que esas miserables se arrastraran a las pacientes escaleras de abajo, tirándoles de piedras con sus cabezas golpeando contra los escalones antes de que murieran. Cuando llegaba un nuevo grupo de enfermeros, para los cuales no había camas, lo vital era disponer de aquellos que estuvieran embotados con opio y más próximos a morir, retirándolos al fin de procurar espacio para los recién llegados. Se decía que a muchos de ellos los enterraban vivos. Una ocasión, un hombre llevó a su esposa a cuestas hasta el hospital y, como estuviera en una agonía penosa, le amarró un pañuelo rojo alrededor de la cintura con objeto de animar a minorar su dolor. Esa noche, al regresar al hospital, le dijeron que ella había muerto y yacía en la morgue. Fue entonces a buscar el cuerpo para procurarle una sepultura más decorosa que la que allí podían dar, pues la costumbre era cavar una zanja enorme, poner 40 o 50 cadáveres sin ataúdes, arrojar cal sobre ellos y rellenar las tumbas. El hombre alcanzó a ver la punta de su pañuelo debajo de varios cuerpos, los cuales fue retirando hasta que encontró a su esposa. Entonces se dio cuenta que aún estaba viva. Se la llevó a su casa, donde se recuperó y vivió todavía muchos años. Había un personaje curioso en la ciudad, un hombre de elevada estatura que había sido soldado y al cual solían referirse como el espigado sargento Kallen. El individuo contrajo la cólera, lo dieron por muerto y entonces mandaron a traer un ataúd. Como el encargado de fabricar los féretros siempre tenía preparada una dotación de estos, pues los entierros seguían de inmediato a los fallecimientos. Las cajas eran de un tamaño más bien uniforme y obviamente muy pequeñas para el alargado sargento. Cuando los encargados de meterlo se dieron cuenta de que no cabía, tomaron un enorme mazo para romperle las piernas y hacerlo entrar. El primer impacto hizo que el sargento saliera de su estupor, enseguida se levantó y se recuperó. Más adelante, solía yo ver con frecuencia al hombre. Poco a poco, nuestra propia familia dejó de salir o de tener noticias sobre lo que acontecía en el exterior. La última noche que salimos, fuimos a visitar a la familia del recaudador de impuestos. El señor Holmes integraba una familia numerosa: el padre, la madre, la abuela, 3 o 4 hijos, 3 hijas, un pequeño nieto. Los dejamos a las 9 de la noche y a la mañana siguiente, 12 horas después, nos enteramos de que el señor Horn, su madre, 2 hijos, una hija, así como el niño pequeño, habían fallecido. Después de eso, que ocurrió al 6º día de la aparición de la cólera, permanecimos casi todo el tiempo en el interior de la casa. Se mantenía un proceso constante de fumigación. Afuera de todas las puertas y ventanas se colgaban platos de sal sobre el cual se vertía de vez en vez ácido vitriólico. Cada mañana, tan pronto como despertábamos, se nos daba a cada uno una dosis de whisky, porque claro, Irlanda. Una dosis de whisky espesado con jengibre, en porciones adecuadas a nuestras edades. Poco a poco la calle en la cual vivíamos fue quedando desierta, pues a nuestros vecinos que fallecían se los iban llevando en grupos de 2 y 3. Una mañana, al 9º día, fueron 4 los que se llevaron muertos de la casa de enfrente. Nuestros vecinos a ambos lados también fallecieron en una de esas viviendas. Dejaron sola y enferma a una pequeña niña llamada Mary Sheridan, y hasta nosotros llegaba su llanto. Le pedí permiso a mi madre de que me dejara ir a ayudarla, y presa de los temores, consintió que fuera. La pobre Mary murió en mis brazos una hora después. Regresé a casa y, en vista de que me fumigaron bien, resulté ilesa. Ciertos tipos de comestibles eran casi imposibles de conseguir, sobre todo la leche, ya que a la gente del campo no se le podía convencer de que se aproximara a la ciudad condenada. Nosotros teníamos una vaca y muchas personas, mujeres, a las que solo conocíamos de vista, acudían rogándonos, diciéndolos por un poco de leche para sus hijos pequeños. Solían dejarnos las jarras en el quicio de la puerta, las llenábamos y luego se las llevaban. Por la noche, a lo largo de las calles, solían quemar varios toneles y otros materiales combustibles para purificar el aire. Los recipientes, con su resplandor en medio de la oscuridad, adquirían un aspecto extraño, sobrenatural. Las carretas y camillas destinadas a los casos de cólera estaban provistas de campanas, la cual acentuaba el horror, mientras el fabricante de féretros, el hombre llamado John, acostumbraba a tocar las puertas preguntando si no necesitábamos ataúdes. Era este el clímax de diferente que difícilmente podía soportarse, como pocos tenían el temple necesario para hacerle frente. Decidimos pedirle al señor John que desistiera de sus ofrecimientos, pero aún así, él insistía en volver, y yo le dije que si regresaba lo arrojaría agua. Al día siguiente tocó la puerta, como de costumbre, y sobre la cabeza cayó todo el contenido de una gran jarra de agua. El tipo se sacudió luego, se me quedó mirando con una mueca diabólica y agitando el puño, y me dijo: si te mueres ahora, no habrá féretro para ti. Gracias, le contesté. Para entonces ya no me importará. El hombre no volvió más. Uno tras otro, los días transcurrieron sin ningún cambio significativo, pero la plaga no cedía. Cada mañana, al despuntar el día, un grito solía escucharse de habitación en habitación por toda la casa: ¿amaneció alguien muerto? Sin embargo, misericordiosamente resultamos ilesos. A lo largo de toda nuestra desolada calle, solo la familia del doctor Light y la nuestra nos mantuvimos sin pérdidas. Había ciertos días en el que el cólera tenía efectos más fatales que en otro, y en esos días podíamos observar una espesa nube de aspecto sulfuroso suspendida a baja altura por encima de la casa, y luego supimos que habían encontrado pájaros muertos a la orilla del Long Hill. Temprano, en la mañana del 14º día, mi madre alcanzó a oír un gran ajetreo entre las aves del gallinero que había en el traspatio. Al acudir a ver qué sucedía, encontró a varias de ellas muertas o agonizantes. Regresó y nos dijo que había llegado el momento de partir y que empezaremos a empacar. Así que juntamos unas cuantas cosas, mandamos la vaca hacia las praderas vecinas donde había agua. Le suplicamos a la gente de los alrededores que la ordeñaran y utilizaran la leche. Y a las 10 de la mañana todos nosotros, es decir, padre, madre, hermanos, sirviente y yo, enfilamos a bordo de la diligencia rumbo a Ballyscombe, donde vivían algunos amigos de mi padre. Estábamos convencidos de que podíamos alojarnos por unos cuantos días mientras encontrábamos un lugar donde vivir. Era una mañana húmeda y lluviosa, y nos sentamos de lo más miserables, como si presintiéramos lo que nos aguardaba a continuación. Todo iba bien hasta que llegamos al 1.5 kilómetros de distancia de la población situada a 6 kilómetros de Ballyson. En este momento, el cochero fue interceptado por una turba de hombres armados con palos, guadañas y rastrillos. A la cabeza de ellos iba un tal doctor John Shields, individuo medio loco, hijo de uno de los galenos más prominentes de los más respetados y ciudadanos del condado. Sin embargo, no había seguido los pasos de su padre. Detuvieron la diligencia, nos ordenaron salir y también bajaron nuestro equipaje. No había súplica alguna capaz de convencer a estos hombres de que nos dejaran pasar. El miedo los había enloquecido. Tras una larga discusión y numerosas amenazas de represalias legales, permitieron que el cochero prosiguiera el camino, en tanto que nosotros nos dejaron a la orilla del camino sentándonos sobre nuestros baúles con frío, mojados y casi sumidos en la desesperación. Mi padre temía dejarnos para ir en busca de ayuda, pero luego, al cabo de una hora y media, vimos el carruaje de mi tío seguido por una carreta que se aproximaba hacia nosotros. Uno de mis primos venía en ella. La familia se había enterado de nuestra situación y le había salido con el propósito de recogernos y procurarnos alojamiento. Un viejo sirviente de la familia, que tenía una caballeriza, había traído su carreta en honor a los viejos tiempos. Nos subimos entonces a los vehículos, pero al aproximarnos a Ballyson se nos dijo que no podríamos permanecer allí y que lo más que podían permitirnos era atravesar la población. Mi tío tenía una vieja amistad de la señora Walter en Donegal, aproximadamente a unos 30 kilómetros más adelante. Así que nos aconsejó que nos dirigiéramos hacia allá y le escribió una nota suplicándole que nos alojara por unos días. Así que continuamos nuestro camino, mi madre y los hijos en el carruaje y mi padre, el sirviente y el equipaje en la carreta. Ahora llovía como si el cielo y la tierra quisiesen fundirse poco a poco. Después, tras recorrer unos 16 kilómetros, mi padre empezó a lucir muy enfermo. Sacamos entonces nuestra dotación de medicinas contra la cólera, sin las cuales nadie osaba moverse siquiera un metro. Sin embargo, no teníamos un trazo en el cual pudiéramos mezclarlas. Uno de los cocheros corrió hacia una de las cabañas del campo y suplicó que le prestara una jarra con un poco de agua. La mujer se la proporcionó, pero al devolvérsela, la hizo añicos. Y cuando le ofrecimos un poco de dinero, dijo que se lo dejáramos sobre el camino, que lo recogería luego, ya que temía tocar cualquier cosa proveniente de nuestras manos. La enfermedad de mi padre no era cólera, sino una consecuencia de lo que había padecido de frío, ansiedad y agotamiento, por lo que pronto salió lo suficientemente bien para continuar. Poco después entramos a Donegal, pero de alguna manera habían anunciado nuestra llegada, y al encontrarnos en la plaza por la cual habíamos ingresado, vimos que se hallaba repleta de hombres que aullaban con demencia. En un santiamén se apoderaron de nosotros y nuestro equipaje, bajándonos violentamente de los carruajes. Nuestras pertenencias fueron apiladas en el centro de la plaza, nos colocaron encima de ellas y enseguida se dejó escuchar un clamor: a la hoguera a los infectados de cólera. Estábamos seguros de que nuestra última hora había llegado y permanecimos tan callados como pudimos, tratando de resignarnos a nuestro destino. Afortunadamente, el oficial que estaba al mando del regimiento acuartelado de la ciudad era un hombre humanitario y prestó a la acción. las puertas del cuartel se abrieron hacia la plaza y en un lapso increíblemente corto ordenó a sus tropas, las cuales nos rodearon formando un cuadro y cada uno de los cuyos, cada uno de cuyos lados se plantaron a la bayoneta calada ante la turba. Ahora nos hallábamos relativamente a salvo, pero en condiciones deplorables, mojados, con frío, hambrientos, desamparados y rodeados por una multitud enardecida que ya ni siquiera estaba dispuesta a dejarnos continuar nuestro camino. Entonces los magistrados decidieron reunirse con el fin de decidir qué iba a ser de nosotros, y lamento tener que decir que un sacerdote de Cristo, entre ellos el más severo y menos misericordioso, fue el prior de la parroquia. Mientras tanto, alguna persona caritativa nos envió una gran jarra de té caliente y una hogaza de pan, la cual recibimos con enorme gratitud. Y eso fue todo cuanto comimos ese día. Y bueno, yo aquí le voy a parar porque, honestamente, como se han dado cuenta, la situación sí estaba muy crítica. Tanto que los priores y señores bueno, los supuestos aliados de Dios se las estaban haciendo de tos. Después de que la familia de Charlotte, unas 6 semanas, evacuó Sligo, donde tenían primos y tenían que entrar, pues entonces se dice que pues fue un problema, ¿no? Ya pasó todo esto y de hecho esto fue la parte mejor documentada de toda la historia de Charlotte, que es la parte de la cólera que ella misma relata. Entonces, después de esto, a principios de la década de los 1840, conoció y en 1844 se casó con Abraham Stoker, señor de Coleraine. Charlotte Stoker tenía 19 años menos que su esposo Abraham. La edad de sus propios padres reflejaba una división similar de aproximadamente 20 años. Se mudaron a Dublín, donde trabajó como oficial del castillo de Dublín. Tuvieron 7 hijos, William, Matilda, Abraham o Bram, para los que hayan leído, Thomas, Richard, Margaret y George. La familia vivió en una existencia de comodidad de clase media en varias direcciones de Dublín, incluso en Clonfar. Cuando Abraham era un niño pequeño, sufrió de una enfermedad no revelada, que significó que hasta los 7 años estuvo confinado en la cama. Eso no parece haber tenido impacto duradero en él, ya que se convirtió en un deportista en los años de estudiante en Trinity College de Dublín. Parece que su madre le contó a los niños las historias sobre la epidemia de la cólera, la epidemia de la cólera en Sligo en la década de, bueno, y eso se los contó en la década de 1870. Bram le pidió que escribiera los cuentos y ella escribió un relato de sus experiencias durante la epidemia de la cólera. El fragmento que les acabo de leer. Las experiencias de la vida joven de Charlotte ciertamente influyeron en la vida adulta que se convertiría. Abraham, su esposo, debe haber sentido un enorme respeto por Charlotte como mujer casada. Su propiedad y sus 7 hijos pertenecían legalmente a Abraham, pero su voz era propia. Los relatos de sus hijos lo retratan con fuerza impulsora de la familia. Sugieren una sensación de asombro ante su energía, intelecto y voluntad. Abraham y Charlotte eran miembros asociados respectivamente de la Sociedad de Investigación Social y Estadística de Irlanda, donde Charlotte una vez presentó de manera memorable su artículo publicado sobre la necesidad de una provisión estatal para la educación de sordos y mudos de Irlanda. Charlotte Stoker, también una trabajadora de la caridad, y estaba involucrada en la reforma social, ¿no? Con su trabajo como defensora de los marginados, Charlotte se ganó el respeto de muchos de los caballeros más destacados de Dublín, incluso el doctor William Wilde, padre de Oscar Wilde y esposo de Jane Francesca Esperanza Wilde. La familia Wilde se convertiría en amiga de Bram para toda la vida e hizo mucho para presentarla a la sociedad de artistas, escritores, en la que comenzaría a dejar su propia marca desde sus días universitarios en el Trinity College. Animó a sus hijos a que les fuera bien la vida. William se convirtió en un cirujano respetado. Thomas trabajó en el servicio civil de India. Richard fue coronel del servicio médico de la India. George trabajó en medicina en Sudáfrica, mientras Matilda y Margaret se casaron con profesionales adinerados. Sin duda, sus altas expectativas para sus hijos alentaron sus muchos logros, bueno, muchos de estos logros ya mencionados. Y se sabe que fue una de las críticas literarias de confianza para el escritor Bram Stoker. Después de que Abraham, su esposo, se retiró, él, Charlotte y sus hijas vivieron durante mucho tiempo en Francia, Suiza e Italia. Charlotte permaneció en el extranjero durante algunos años después de la muerte de Abraham en 1876, antes de volver a vivir en Dublín. Charlotte murió en Dublín en 1901. Se ha sugerido que fue enterrada en un terreno familiar en el cementerio de la Catedral de San Juan de Sligo, pero los registros no son concluyentes. Otras fuentes dicen que fue enterrada en el cementerio de Mount Germain en Dublín, en una tumba marcada con un monumento. Y ese es el fin de mi historia. No sé qué les pareció.
De hecho, sí, yo creo que está interesante, primero con lo que contaste del cólera, ¿no? Pues todo, cómo los afectó a ellos, ¿no? Y pues en cierto modo se ve una especie como de, no sé, como de relación, ¿no? Con lo del vampirismo, por ejemplo, eso de que todos estaban como encerrados, ¿no? Preocupados por la enfermedad. Y
muertos vivientes.
Ajá, sí. Y pues prácticamente en ese entonces pues no tenían muchos conocimientos, ¿no? De cómo se obtenía esta enfermedad. Y pues también pues sumado a la mala higiene que se tenía en la época. Y pues la gente estaba como que muy, ¿cómo se dice? Muy como precavida, no sé, como es como un equivalente a decir, ay, no, no quiero convertirme en vampiro, no quiero ser atacado, cosas pero así.
Creo que entraron en pánico más que nada, y lo mismo ocurrió para ejemplos más modernos con el COVID. No podías hacer nada con la gente o acercarte a la gente porque puedes tener COVID y no sé qué pedo. Lo mismo era en ese tiempo. No te me acerques porque no sé si tienes cólera, ¿no? Entonces es más o menos equivalente.
Porque no sé si eres un vampiro.
Casi, casi. En 1800. Iban sí. Con el tendero a comprar, ¿cómo se llama? Hojas de papel, se limpiaban.
No, güey. Todavía no existía el papel higiénico, entonces agarraban ramitas de los árboles, güey. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Con la mano, imagínate.
Fueron a la granja, güey, a la granja más cercana, güey. Y todas las plantas que agarré y la traje.
Quizás si hubieran tenido un poco más de conocimiento en esa época de cómo se contagiarían, ¿no? De la enfermedad, pues se hubieran evitado mucho.
Sí, pero date cuenta que incluso, y para volver a lo mismo de tiempos modernos, pues fumigaban a las personas, algo que como humanidad seguimos haciendo con lo del COVID, güey. Entonces, está interesante.
Oye, entonces, ¿sí? ¿Y cómo es que en pleno 2020 todavía la gente estaba aprendiendo a lavarse las manos? Imagínate, en aquella época, no, hace 200 años atrás, hubiera estado peor todavía. A lo mejor muchos ni siquiera se lavaban las manos y no sabían que podría tener consecuencias fatales como esta.
No me acuerdo en qué año fue el médico que literalmente dijo que lavarse las manos iba a salvar fetos, pero sí sé de una enfermera que hizo servicio en el 1914, me parece, en la Primera Guerra Mundial. Florence Nightingale, ahorita la voy a buscar porque sí me quedé con la duda. Okay, Florence Nightingale. Bueno, ella fue una de las pioneras en poner a la vanguardia lo del servicio de higiene. Pues no llegó a la Primera Guerra Mundial, pero sí en la Guerra de Crimea, que fue en el 1794 a 1874, casi 100 años. Entonces, ella fue la que introdujo muchos servicios de limpieza. Unos 50 años después de la cólera, entonces sí. Y la neta, pues no me sorprende que la gente siga sin aprender a lavarse las manos. Todavía no sé si tengamos al cholillo con su uña larga. No lo sé.
La uña mágica le llaman, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo no sé.
La medidora, ¿no?
Oye, y también es como que, pues ya ves que eso que contabas de que enterraban viva a la gente, no se sabía realmente si estaban muertos, o pues no sabían ellos, ¿no?
Bueno, realmente nunca se sabía, independientemente de la cólera.
De hecho, sí.
Sabía a veces que, ¿cómo se llama? Y ya la gente pues quedaba en un estado parecido a la muerte o algo así, y las enterraban. Entonces, sí hubo varios incidentes de esos, y inclusive todavía creo que sigue habiendo casos.
Sí, de hecho, al menos en este caso en particular, que es lo de la cólera, lo que ocurre es que más que confundirte con un muerto, te daban por muerto. Eso es lo que ocurrió en el caso de la cólera. Ah, ya tiene cólera, se va a morir, ya déjenlo morir, mátenlo. O tírenlo para pues, evitarnos el problema de estar acarreando al muerto.
Ese compa ya está muerto, no más, no está tieso.
No, de hecho, el que me dio muchísima risa fue la del coronel. Porque pues, imagínense, quiero suponer que en Irlanda en ese momento pues, las personas promedio pues, 1,80 m, ¿no? Más o menos, calculo. Ese güey debería estar de unos 2 metros y cachito para no entrar en el ataúd. Y cuando le rompieron las piernas fue así como de, a ver, hijos de su puta madre, ¿qué están haciendo? Bueno, a mí me dio risa.
Conociéndolo nada más dices,
no, y me gustó
ya
su
levantó. Ya se levantó.
Apagaste el micrófono.
Eso mismo que comentabas de que pues enterraban, pasaba mucho, ¿no? En Europa, de que se enterraban a las personas porque se pensaba que ya están muertos, pero ya después pues se dan cuenta que no. O a veces no se dan cuenta, ¿no? Y hasta que encontraban el cadáver, ¿no? Como con rasgos de que ya quería escapar arañando, ¿no? El ataúd y todo. Pues creo que eso había escuchado de que tiene mucho que ver con la leyenda del vampirismo, ¿no? Que pues ¿sí? Se descubrió mucho esto, ¿no? ¿Qué pasó? De que en realidad no estaban muertos, estaban encerrados pues en el féretro.
No, y en ese momento pues se desconocían de muchas enfermedades o detalles, entonces había como sus métodos para saber si estaban muertos o no, como ponerle una vela a la mano y si se abría tantito, quiere decir que ya estaba muerto. Según cómo se abriera la mano, ya estaba vivo o muerto, según las reacciones. De ahí también surge la famosa prueba del espejo, que le pones un espejo abajo de la nariz y se empaña. No tenía una forma exacta de medirte el pulso, entonces pues también les fallaba. Y las personas sin experiencia pues no sentían el pulso y decían, este güey ya está muerto, tírenlo. Y más que en ese tiempo cualquiera se proclamaba médico. Entonces,
Y una nota curiosa también de algo relacionado que vi, pues, de que cuando exhumaban un cadáver, que veían que tenían el estómago hinchado, ¿no? Y creo que también las uñas les crecen, el pelo. Entonces fue donde ellos pensaban que los cadáveres salían del féretro y que consumían sangre de los vivos, que por eso se les hinchaba el estómago. Pero pues ya después que llegó una explicación científica, pues ya todo esto fue desechado.
Sí, porque de hecho eso incluso se ve tratado en el libro de Bram Stoker de Drácula, donde te describe al conde con uñas afiladas, largas, de hecho te lo describen calvo, o sea, cualquier interpretación de los vampiros, aparte de eso, pues como que no está chido. Y sí, te lo describen así como delgado, pero panzoncito, güey. Es como la panza chelera.
Se aventaba unas chelas, ¿no? Ahí en el castillo.
Yo creo. Ponía a fermentar la sangre y su vino de sangre, güey. Pero así, con la historia de esta señora Charlotte Stoker.
Y pues entonces ella, en cierto modo, también tuvo que ver, ¿no? Pues con, ya ves que el libro este de Drácula, pues enriqueció mucho la leyenda, ¿no? De los vampiros y yo creo que a partir de entonces se volvieron más populares y los vemos en muchos lados, ¿no? En películas, y pues ella también tuvo como que un impacto, ¿no? En eso.
Sí, por eso les digo, ella es la mujer que realmente influyó directamente en la creación del personaje. Ella fue la verdad, ahora sí que el verdadero cerebro detrás de esa obra, porque sin estos relatos que le haya contado Abraham cuando era niño, no hubiéramos tenido lo que es actualmente el personaje de Drácula, o tal vez lo tuviéramos, pero de una manera muy diferente, menos gótica, menos terrorífica, porque hasta eso, cuando lees ese libro, sí tiene unas partes aquí medias terroríficas que no sé cómo a la actualidad, con tanto conocimiento que tenemos, siguen dando cierto miedo, güey.
Y de hecho, pues bueno, hemos visto así a través de los años también cómo se va como deformando, ¿no? La leyenda, que le agregan, no, pues que los vampiros ahora pueden hacer esto, y no, pues ahora pueden hacer esto otro también, y ya como mira, que está un poquito distorsionado, ¿no?
Mira, todo está bien hasta que le pusieron brillitos, güey.
Brillan.
Yo siento que en el colectivo general solo existen dos vampiros que están muy, muy, muy chingones. El primero, pues, es Drácula, que la neta está muy chingón. Y el segundo es Alucard, que sigue siendo Drácula, pero pues con otro nombre.
Y lo curioso es que hay muchas variaciones de Drácula, ¿no? Muchas interpretaciones.
Sí, es lo mismo que vimos con Mary Shelley, güey. Le dieron tantas interpretaciones a Frankenstein, que de hecho conocen más al monstruo, que es como Frankenstein, que al creador, que es realmente el que lleva el apellido.
Sí, y creo que eso tiene también mucha relación con que ya ves que no sé después de cuántos años se vuelve como del dominio público, ¿no? La obra de un artista. Creo que el artista fallece y tiene que pasar más de 70 años. No estoy seguro cuántos exactamente.
Yo tampoco estoy seguro, pero yo sé que este año, y de hecho lo sé porque me mandaron una nota muy curiosa, la serie Winnie the Pooh
Ah,
ya es
sí.
de dominio público y van a sacar una película bien bizarra
Que son
de eso.
asesinos, ¿no?
Sí la quiero ver, güey. Entonces, y que el año que viene sale la versión de Tigre Malvado, güey.
Lo que vi es que le tuvieron que cambiar la ropa porque esa sí es como que
Es
de
de los
Disney, ¿no?
míos,
Ajá,
sí.
le pusieron un traje como de leñador o no sé qué diablos.
Y se ve muy malón, güey. Se ve chido.
Y el Piglet, ¿no? Qué bien macabro.
Che Piglet, asesino.
Según bueno, no estoy seguro si los demás personajes ya también tienen la licencia así o ellos todavía no.
No sé, me parece que ahorita nada más son los personajes, los primeros personajes, Pooh, Igor, Piglet, que por cierto, según lo que estaba leyendo, Pooh se comió a Igor, güey.
Manches, qué locos.
Bueno, ya nos desviamos machín del tema. Entonces,
Sí.
yo digo que Charlotte, pues, es una persona admirable o de admirar. Imagínate que a los 14 años estar sufriendo una de las epidemias más culeras y que literal tuvo una de las mayores muertes per cápita de la historia, porque pues seguirá 50, poco, pero recuerda que eran 50 en una población como de 500 personas, güey, o 1000 personas. Entonces sí estuvo muy, muy, muy hardcore, güey.
Sí, yo creo que le tocó una época muy difícil, ¿no? Porque pues ahora, pues como habíamos mencionado, ¿no? Ya tenemos más conocimientos, ¿no? Ya sabemos que hay que lavarse las manos bien y todo, ¿no? Desinfectar alimentos para evitar esta clase de enfermedades. Y también ya tenemos, pues, ya tenemos antibióticos y cosillas así que nos pueden ayudar, tipos de enfermedades. Y en aquel entonces, pues ni siquiera pensarlo, ¿no? Que tratamientos pues eran más naturales, pero pues, de todas maneras, pues ya sabemos cómo fue.
Pues les ponían opioides,
Opioides. Esa era la solución para todo, ¿no?
o el mercurio, cualquiera de las dos. Los tratamientos con mercurio y opio nunca fallaban, güey. Te terminaron de matar, pero te ibas feliz, güey.
Sí, era como cuando te recetan puro paracetamol, ¿no? Los doctores, nada, para
Sí.
que se te quite el dolorcillo y ya. Pero pues no, eso no te alivia.
¿Cómo te dan la gripe paracetamol? ¿Y cómo me quito la gripe? Chingues un caldito de pollo. ¿Y para qué es el paracetamol? Vamos para el dolor.
Y la infección, ¿cómo se quita del estómago?
Ah, chingues un Pepto Bismol, pero su paracetamol por si acaso.
Y un tecito de manzanilla, ¿no? Un opioide.
Entonces, así la vida con los opioides, ¿eh? Pero bueno, ya llegamos al momento de la verdad, la conclusión definitiva. ¿Fue o no fue una madre que realmente rompió madres?
Pues le rompió la madre al cólera, en cierto.
Y en la historia.
Y pues casi sé que sus hijos se rompieran la madre con las historias que les contaba el cólera. Ya
No mames.
no la quiero imaginar ahí contándoles las historias en la noche. Y entonces el coronel, que parecía que ya estaba muerto, se levantó gritando: ¡Hijos de su puta! ¡No estoy muerto!
Me la pelan, gritó.
Así como y ustedes no saben lo que eran los tratamientos. Era una botella de whisky con jengibre. Y entonces como, no mames, ¿cómo le vas a poner jengibre al whisky? ¿Acaso están locos?
No mames, jefa, estaba dormido porque estoy crudo, no me dio cólera.
Bueno, pero pues, ¿qué te esperas, no? Ya decía el chiste de Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda. ¿Cómo es? ¿Cuál es el café irlandés? A tu café nada más le agregas whisky, güey.
Por eso los Diositos después los castigó quitándole las papas, güey, y haciéndolos emigrar a Estados Unidos.
Y aún así siguieron pisteando, güey. Es más, están tan cabrones los irlandeses que nos hicieron paro a nosotros los mexicanos con el escuadrón de San Patricio, güey. Entonces, no sé, güey. Pero bueno, yo creo que aquí concluye la historia. Y ahí, si tienen, el público tiene más dudas, les recomiendo buscar algo de información, como ya les estaba diciendo. De hecho, en los libros de Drácula viene una referencia a ella, pero pues si lo quieren buscar, pues se llama el horror de la cólera de Charlotte Stocker. La verdad, nada más leí como la mitad. porque la otra mitad está muy buena y ya es como la parte más tranquila de la historia. Esto es como lo más hardcore.
Sí, hubiera estado bueno para una radio nueva.
Sí, hubiera estado chido la. Pero bueno, entonces, de mi parte es todo. Yo me la paso con mis libros todo el tiempo. Entonces.
Pues creo que hasta aquí llegué más de Sino y finaliza nuestro especial de Madres que rompen madre. ¿Cómo se quiere agregar algo?
No sé, que no conoce su historia, está destinado a que
Le dé cólera.
le dé cólera o que se contagie de una enfermedad, ¿no? No sé, güey, ya estamos en el COVID, no puede ser peor, güey.
O que lo metan en un ataúd creyendo que está muerto y en
O
realidad
que le
está vivo.
rompan las cuerdas en el ataúd.
No más.
Y pues bueno, el que no conoce su historia está destinado a ponerse una peda que después se quede inconsciente y le rompan las
A que le receten opioides.
piernas.
Amén.
Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con algún otro capítulo, una nueva sección por ahí de, pues lo van a ver.
No spoiler,
No es pollo. Nada, la gente últimamente, en estas épocas.
pero pues nada más es el anuncio de algo nuevo, no estoy diciendo que es lo que vamos a traer de nuevo.
No, pues ah.
Verdad, todo está bien, menos para los burros que se enojaron con ¿cómo es? Con el nuevo estilo de Lola Bunny, güey. Entonces, siempre y cuando uno haga ese tipo de comentarios, estamos bien, güey.
De hecho, ese es nuestro próximo tema, güey.
Oh, verga, güey. ¿Por qué no me dijeron? El tema de la semana que viene, furros. ¿Son humanos o no lo son?
Vamos a estrenar nuestra semana. Pues se viene el verano y con el verano se viene obviamente el calor y con el calor se vienen las guerras.
Ah, yo creí que una caguama.
Sí, güey, mejor.
Esos son todos los, aunque haga frío.
Caguamas, no, no balazos. Caguamas.
Sí, todos como se llama, tuviéramos una caguama. El mundo sería mejor. Ahí ves al Felipe Calderón.
Ese presidente lo respeto. Aguantaba el bacacho como ningún otro.
Sí. Creo que ya estamos divagando y se viene de guerra, desde la Primera Guerra Mundial, posible hasta.
Ah, o hasta el 11 de septiembre, quién sabe, depende.
Ah, pues de una vez la guerra contra.
¡Sóraliva!
De Felipe Calderón. Ya estamos divagando demasiado. Las viernes, mañana, no sé, depende de cuándo nos escuchan. Pues sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.
Sayonara.
Bye, cuídense, ahí nos vemos, ahí nos olemos.
Se lo lavan.